Let me thank you again for your warm invitation and how good it is to be among you. And I perhaps can just repeat that.
Nuevamente les agradezco por su amable invitación. Y quizá puedo repetir que fue en este lugar donde yo me casé con mi querida esposa, donde mis hijos crecieron. Tenemos preciadas memorias. Y es una gran bendición después de 30 años estar nuevamente con ustedes. Me gustaría que buscaran el libro de los Hechos capítulo 9, la lectura que ya leímos. Y en este tiempo juntos quiero que leemos el versículo 4 y 5. Leemos donde Saulo se cayó. Y el Señor le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, soy Jesús, quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El título de esta tarde es Dando cosas contra el aguijón. Vamos a hablar de la conversión del apóstol. Porque esto es un modelo para nosotros, nos dice la Biblia, y vamos a leer en 1 de Timoteo, capítulo 1. Pablo está hablando de su vida y habla de su vida habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fue recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. Amén. Me gustaría rápidamente que consideremos Pablo o Saulo cuando iba de camino a Damasco, como lo describe aquí, un blasfemo, un perseguidor, un injuriador. Y también vemos la paciencia del Señor Jesucristo. También me gustaría que consideremos esto. Y también dando cosas contra el aguijón. El apóstol era un blasfemo. Y hacía vil el nombre del Señor Jesucristo. Él era hostil y hablaba con odio. Palabras sucias, él se burlaba por aquellos que seguían al Señor Jesucristo. Él estaba en contra de todo lo que tenía que ver. No tenía respeto, no tenía amor por aquellos que seguían al Señor Jesucristo. Él era un blasfemo. Y la aplicación para nosotros es quizá nosotros no tenemos este odio o no hablaríamos de tal manera de aquel que vino a este mundo a salvar pecadores como leímos. Pero puede ser que nosotros hemos hablado en contra de él. Que nos hemos preguntado o considerado su misión. Quizá hemos considerado que su obra no hemos creído completamente. No lo hemos recibido como deberíamos, como aquel que vino del cielo a salvar a aquellos que son perdidos. Quizá no hemos verbalmente sido blasfemos, pero quizá dentro hemos tenido pensamientos resistentes, quizá de misericordia o de valor del Señor Jesucristo. Él perseguía. Era un perseguidor. Y aquellos que quizá están aquí Él llevaría a las personas que seguían a Jesús. Él se burlaba de ellos, él los perseguía. Quizá nosotros no lo hacemos de la misma manera, o quizá alguna de las personas que está viendo este servicio si tiene algún problema con las personas que siguen el nombre del Señor Jesucristo. Quizá ellos piensan, no, ellos necesitan a alguien, creer en algo, y quizás se burlan de personas que siguen al Señor Jesús. Quizá se burlan o tienen algunas cosas en contra de las personas que siguen al Señor Jesús. Leemos en el capítulo anterior que que él vio cuando Stephen fue un mártir. Él dio su testimonio delante del rey Agripa. También leemos esto de que él fue encerrado en la prisión. Él tenía mucha ira en contra de los creyentes, y una vez más nosotros pensamos, nosotros no somos así, pero quizá tenemos algún tipo de satisfacción. Quizá nosotros nos callamos cuando personas están diciendo cosas en contra de Jesús. Nosotros podríamos decir que nosotros no somos como Saulo, un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, pero quizá esto también aplica a nosotros. Segundo, quiero hablar de la paciencia del Señor Jesucristo. La paciencia es una palabra muy preciada. Es más que paciencia, es paciencia con las personas. Paciencia en las circunstancias, pero el Señor Jesús era paciente con Saulo. Él estaba haciendo todo tipo de cosas, blasfemo, perseguidor, pero el Señor Jesucristo mostró paciencia. Él no lo condenó inmediatamente. Esto también lo leemos en la Escritura, la paciencia de Dios. Por esto nos da salvación, porque si Él nos tratara como nosotros lo merecemos, no habría salvación. No habría misericordia, no habría manera de escaparnos del lugar de tormento y de destrucción, pero hay paciencia. Y aquel que fue perseguido, que fue blasfemado, que fue injuriado, en contra de Jesús, él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aún así el Señor Jesús trató con él. Y Saulo iba a recibir misericordia y perdón, paciencia. ¿Qué tan glorioso atributo es este? Y vamos a explorar esto, pero quizá en otra ocasión. Tercero, quiero que pensemos en dar cosas contra el aguijón. Quizá algunos han experimentado que quizá tú estás en esta posición de dar cosas contra el aguijón. ¿Esto qué significa? Que algo con filo tiene que traer algo nuevamente al camino. Si algo se está desviando del camino derecho, algo agudo o algo tiene que traerlo de vuelta al camino si nosotros ponemos algún tipo de resistencia, y esto es lo que el Señor Jesucristo dice. Quizá hay en medio de nosotros personas que dan cosas contra el aguijón. Bueno, me gustaría especular. Me gustaría poner lo que estamos diciendo en la experiencia de Saulo y considerar esto con la aplicación de lo que estos aguijones pudieron haber sido. Primero que todo, me gustaría que viéramos que uno de estos aguijones de los cuales El Dios Moses. Yo me imagino esto, pero yo creo que esto es una sugerencia razonable de que él escuchó las enseñanzas del Señor Jesucristo. Él era un judío muy educado. Y había uno, este Jesús de Nazaret, quien estaba trayendo multitudes y las personas estaban contentas de escucharlo. Y él hablaba con autoridad también, no como los escribas. Sería normal de que alguien como Saulo lo hubiese escuchado. Él quería, vemos en Lucas que personas lo buscaban, querían escucharlo, así que no es irrazonable pensar que alguien como Saulo, que tenía tanto conocimiento del Nuevo Testamento, que él hubiese querido escuchar. Aquel que tenía mayor conocimiento y que podía aplicar ese conocimiento que tenía, también alentar a los que lo escuchaban. Aquellos que seriamente lo escuchaban. Nosotros también hemos escuchado este gran mensaje del Señor Jesucristo, que Él vino a revelarnos, que el Señor Jesucristo, acabamos de leer, que Él vino a este mundo a salvar pecadores. Y escuchamos estas cosas. Quizá no escuchamos la voz física del Señor Jesús, no hemos podido estar en presencia cuando Él estaba enseñando, pero lo leemos en la palabra. Pero de alguna manera podemos escuchar la palabra de Dios. El Espíritu de Dios trae, nos enseña la palabra y trabaja en nuestras conciencias. Y podemos imaginarnos que el Señor Jesucristo nos está hablando por nombre propio. Quizá nosotros hemos escuchado algo de la verdad en el Señor Jesucristo. ¿Lo hemos resistido? ¿O quizá aún lo estamos resistiendo? Ponemos razones o argumentos para no creer en la verdad que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar? Bueno, Él es la verdad. ¿Será que Saúl escuchó las enseñanzas de Cristo? Y quizá él vio también los milagros que el Señor Jesucristo hizo. Muchas personas fueron testigos de estos milagros y muchos de ellos fueron investigados. Si nosotros vemos en John, capítulo 9, vemos de un hombre ciego que nunca había visto. Y el Señor lo sanó y retomó su vista. Y los judíos no creían y le preguntaron a los padres, ¿este es verdaderamente su hijo? Quizá es alguien más quien antes veía. Estoy seguro que Saulo quería saber que había una explicación para esto. Yo me acuerdo cuando yo era joven en la escuela. Y yo quería escuchar todos los tipos de explicaciones de los milagros del Señor Jesucristo. Algunos era más difícil de creer, de que Él siendo Dios vino a este mundo y que Él hubiese hecho muchos milagros. Y cuando Él puso barro en los ojos de este ciego y lo sanó. Pudo ser que Pablo, o Saulo, perdón, vio estos milagros. Hemos considerado que otras personas también han visto los milagros de Dios, han investigado los milagros que Jesús hizo. La Escritura nos dice que más de 500 personas vieron cuando el Señor Jesús, vieron al Señor Jesús una vez. Y cuando la palabra fue escrita en poco tiempo. Habían testigos que habían visto al Señor Jesús. Quizá nosotros hemos visto al Señor, quizá hemos investigado también. Pero si tomamos esto seriamente, vamos a encontrarnos que estos son eventos reales. También el apóstol Pablo, quizá no se preguntó acerca de la tumba vacía y habrá hecho una intensa investigación. ¿Cómo pudo esto ser explicado? Nosotros sabemos cómo fue, porque el Señor Jesucristo resucitó, como a estas mujeres se les dijo que Él había sido resucitado. ¿Cómo se explica esta tumba vacía? ¿Cómo se hubiese explicado este gran fenómeno? Y Saúl hubiese considerado las enseñanzas del Señor Jesús y de sus milagros. Y también de la tumba vacía se hubiese preguntado, se hubiese hecho preguntas. ¿Dónde está el cuerpo? Bueno, la cuarta cosa es, ¿dónde está el cuerpo del Señor Jesús? Estos testigos hablan de la resurrección. Nos dice que ellos lo vieron. Cuando Él habló con ellos, cuando Él preparó también la cena para ellos en una ocasión, ¿dónde está el cuerpo? Quizá es un tiempo difícil, pero cuando necesitamos ir a un servicio de funeral, quizá es un tiempo de gozo si es el funeral de una persona, de un hombre o mujer cristiano, un joven. Nos regocijamos porque es una persona que se ha ido con el Señor. Pero si no tenemos esa esperanza que ellos tienen, puede ser un tiempo muy difícil. ¿A dónde se han ido ellos? Me acuerdo cuando por primera vez vi a alguien que había muerto. Fue algo muy difícil y preguntarme, ¿dónde está esta persona ahora? Es una pregunta inevitable y es muy fácil de decir. Bueno, una vez paran de respirar, eso es todo. Pero hay un entendimiento instintivo que nos damos cuenta que hay algo. Quizá no nos preocupamos por definir lo que significa, qué pasa después de la muerte. Aquí el cuerpo del Señor Jesucristo no estaba, pero sabemos que el Señor Jesucristo resucitó y regresó nuevamente a su casa celestial. Puede ser que hubo un misterio, quizá tú te has encontrado también en esta posición tratando de encontrar una explicación del cuerpo perdido de Cristo. Y quizá piensas en la resurrección. Y quizá tienes ese punto de vista que debe haber algo más allá. Quizá es a esto a lo que se refiere, dando cosas contra el aguijón. Es como si la evidencia te está llevando en una dirección, pero tú no quieres ir en esta dirección. Instintivamente tú no quieres creer que el Señor Jesucristo vino del cielo, de la gloria, a sufrir y a morir en la cruz, y que Él resucitó y que vino a salvar pecadores como tú y como yo, y que podemos ser perdonados por Él, para que nosotros seamos perdonados y podamos venir delante de Dios sin ningún temor de condenación, vestidos en su justicia, y que somos acreditados con su santidad. Bueno, voy a sugerir otro aguijón: la transformación de los discípulos. Ellos tenían gran valentía. Pedro, por ejemplo. Los judíos decían, este es un pescador, y ellos tenían que reconocer que él había estado con Jesús. También Esteban, cuando fue mártir, Saulo también estaba aprobó que Steven fuera un mártir. En Hechos capítulo 8 vemos esto. Pablo vio esto y él también vio el testimonio de Steven. Él vio uno que no tenía temor. Él vio uno. Tenemos que decir cuidadosamente esto, pero quizá él anhelaba estar con el Señor Jesucristo. Hay grandes desafíos para nosotros en las cosas que pasaron en las décadas. Estoy seguro que ustedes saben. Aquellos que profesaban el nombre del Señor Jesucristo, aún en esta tierra, se enviaban a ser mártires, se quemaban vivos, porque ellos mostraban interés en el Evangelio. Pero aquellos que veían el testimonio de estos mártires no fueron quemados. Ellos se fueron con gran gozo. Aún con sus hijos, con sus esposas, algunas veces con otros miembros de la familia o amigos. Vemos que esto, personas que escribieron historia, no veían esto como el último día, sino veían esto como el día de la boda. ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, sabían que ellos se iban a encontrar con el Señor Jesucristo, iban a dejar este mundo, iban a estar en la presencia del Señor Jesucristo. Iban a terminar sus vidas en esta tierra, pero iban a estar con el Señor Jesucristo. Obviamente las personas que vieron esto pensaban, ¿de dónde sacaron esta valentía? ¿Por qué mueren con una sonrisa en su rostro? ¿Cómo están tan contentos aún siendo quemados? Es porque ellos se iban con el Señor Jesucristo, que era mucho mejor. Pablo pudo ver esto, vio tal paz y tal transformación en aquellos que estaban en su misma religión. No, él no veía nada de esta esperanza del Evangelio. Y puede ser también que este es un desafío o un gran testimonio. Quizá personas son conversas y vienen a conocer al Señor Jesucristo. Y hay un gran cambio, hay una gran transformación. Quizá personas son de mal genio, pero ya no son de mal genio. Quizá personas son impacientes y ya no son pacientes y son pacientes, o quizás son egoístas. Ya no son egoístas cuando vienen al Señor Jesús. Y hay personas que son completamente transformadas, completamente diferentes. ¿Cómo explicas esto? Bueno, de que ellos han visto, han conocido y han experimentado el poder y la presencia, la promesa del Señor Jesucristo en sus propias vidas. Y que han sido cambiados. Quizá vemos esto también como otro aguijón para Saulo. ¿Cómo se explica esto? Quizá personas en la familia, personas que respetamos. Pero vemos que cuando viene el Señor Jesús, cambiamos. ¿Cómo explicamos esto? Cuando encontramos algún tipo de dificultad, pero el Señor nos ayuda. El aguijón número 6 será la conciencia. Él antes era un blasfemo. Y él se dio cuenta que estaba haciendo algo que con lo que no se sentía bien. Él veía a aquellos que estaban felices de morir por el Señor Jesucristo, pero él estaba en contra del Señor Jesucristo. Vemos también otros, vemos a Tomás cuando él dijo que no creería a menos de que pusiera sus dedos en la herida del Señor Jesucristo. El Señor Jesús apareció a él también. Quizás también fue muy difícil para Tomás porque le estaba dando cosas contra el aguijón. Pero hubo una gran transformación porque ellos vieron al Señor Jesucristo. Pero cuando una persona que no cree ve las evidencias, vemos que hay transformación. Finalmente, lo que trajo a Saulo fue delante de Dios, fue que él fue confrontado. Vemos el testimonio de Mary, de Mary, que ella vio al Señor Jesús y ella dio testimonio a los discípulos y él dijo, yo he visto al Señor. Tomás también dijo, hemos visto al Señor. El Señor Jesús dijo a Tomás y también esto es revelante para nosotros hoy. Dijo, porque me has visto, crees, pero benditos sean los que no han visto y aún creen. Porque han visto con los ojos de fe. Ellos no han seguido siendo incrédulos, que es difícil ser incrédulos. Tenemos maravillosos himnos que nos ayudan. Vemos salmos también y algunas veces pensamos en la cruz. Y cierro mis ojos y trato de ver a Cristo crucificado, que ha sido crucificado por mí. Es difícil resistir que nosotros vengamos delante de Dios y nos arrodillemos delante de Dios. Y otra persona que hace himnos también habla de lo mismo. He visto a aquel que está colgando en la cruz. Obviamente él vio sus pecados, que fue por sus pecados que el Señor Jesús estaba en esta cruz y el gran amor del Señor Jesucristo que lo trajo a él a la salvación. La combinación de la paciencia del Señor Jesús. Darse cuenta si la necedad, la ofensa en contra del Dios Todopoderoso, ser un blasfemo, ser un perseguidor, ser un injuriador y dando cosas contra el aguijón. Y fue muy difícil para él resistir esto, pero oramos que si tú no te has doblegado o doblegada tu corazón delante del Señor, que tú seas traído, no solamente a Él, pero que tú también lo veas en el testimonio de otras personas, que tú te sientas con la gran necesidad y te veas culpable delante de Dios. El Señor Jesús que perdonó con gran paciencia al apóstol, que resistía, pero finalmente esta resistencia se rompió delante del Señor, fue quebrantada. ¿Tú creerás en el Señor Jesucristo para ser salvo? Quizás si puedo leer unos versos, parte de un himno. ¿Puede mi Dios tener misericordia por un pecador como yo? Que lo he provocado. El Salvador permanece y muestra sus alas, muestra su amor. Dios es amor, lo sé, lo siento. Jesucristo clama y me ama aún. Dame esta vida de amor, tú eres mi abogado. Mira la causa en el rostro de Jesús. Y mira el trono de la gracia. Que nosotros vengamos a ver ese amor redentor de gracia en el Señor Jesucristo y que nos humillemos y que lo reconozcamos a Él, el Señor y Dios. Amén.